Siguiente programa es un espacio de debate y opinión libre. Los comentarios vertidos en el mismo son de responsabilidad de cada uno de los participantes.
No te escucho bien, ¿eh?
Hola.
Ahora sí.
Hola, buenas tardes.
Te escucho mucho mejor.
Voy a empezar el programa, Ricardo.
Sí.
Con tu permiso.
¿Me dejas? Sí, además soy el único que puede dártelo, con lo tanto.
Bueno, me lo puede dar Nuria también.
Adelante. Bueno, de hecho ella tiene mucho más poder que yo.
Mucho más. Hola, amigos. Ayer fue un día duro.
Sí, uno más.
Ayer fue un día complicado.
Complicadísimo. Ya se estaba complicado desde por la mañana.
Se complicó desde por la mañana, efectivamente. Y luego nuestra llegada a nuestra casa, a nuestro estadio, a nuestro coliseo de Nervión fue dura, porque vimos aquel pupitre anegado.
No recuerdo una igual.
¿Verdad que no?
De hecho, yo llegué algo más tarde y la situación que yo vi allí en tu persona era dantesca.
Era muy desesperante. Era
manos en la cabeza, un torbellino arrollándote de pie porque no tenías bemoles de sentarte.
Claro, como no iba a sentarse y los asientos estaban con un charco.
Y llenos de bolsas de basura.
Llenos de bolsas.
Que hacía más dramática la situación.
Benditas bolsas de basura.
Claro, bueno, gracias a Dios.
Fue un milagro, además, porque de repente yo estaba allí desesperado. Yo llego allí a nuestro pupitre, donde teníamos que narraros el partido, o lo que luego fuera, resultase que fuera.
El atraco.
Y me veo nuestro pupitre, se supone que es un pupitre donde hay que trabajar, donde hay que instalar aparatos electrónicos que han de ser enchufados en corriente eléctrica.
Era muy peligroso.
Entonces, lo que es la mesa del pupitre era todo un charco de agua. No es que estuviera húmedo, no. Es que había...
Húmedo estaba Carlos Refolio, pero no por ese motivo.
Había un charco de agua y luego cada asiento tenía otro charco de agua. Entonces, mi desesperación fue... Yo no sabía... No tenía nada para evitar aquello. Incluso me daba miedo enchufar allí aparatos eléctricos.
No, yuyu.
Cuando de repente oigo detrás mía... ¡Pla! Miro, yo creo que fue alguien que se compadeció de mí y no quiso dar, quiero decir, de forma anónima.
Claro, pero...
Apareció allí un rollo de bolsas de basura negra.
Que en ese momento era incluso más importante que un fajo de billetes.
Muchísimo,
o sea, en ese momento las bolsas de basura eran primordiales.
Y claro, yo vi ese rollo de bolsa de plástico caer allí y me tiré como un poseso.
Y no preguntaste de quién era.
No, claro, ni si se la había... Nada, y me fui para allá. Y claro, y ya empecé ahí a sacar bolsas y bolsas, pudimos... Con esas bolsas...
Alrededor de 300.
Quitar el agua, ponerla a modo de almohadilla, con mucho cuidado, enchufar... Pero claro, ¿qué pasa? Que cada vez que arreciaba la lluvia y venía el aire...
Si lo que yo te diga, lo mejor que pudo pasar ayer fue el resultado.
Sí.
Estuvimos al borde de algo mucho más grave.
Podía haber sido una tragedia. Aún así, nosotros, como te decía, esto es pasión por la radio, porque otra cosa no puede ser. Conseguimos instalar el equipo y conseguimos narrar el partido, aunque es verdad que en numerosas ocasiones y durante varios minutos además optamos por la la huelga del silencio
en protesta, claro.
En protesta por efectivamente por.
Pero ahora que estás recordando el drama que tuvimos que padecer para retransmitir, me duele la desconsideración de los oyentes que encima nos achacaban que distorsionábamos.
Sí, sí.
O sea, nosotros jugándonos la vida allí por ellos.
La vida.
Y ellos no otra cosa, sino que en el sofá de su casa, calentito, sin que les pase un huracán por lo harto por su Sevilla, y quejándose encima de que distorsionábamos.
Y nosotros jugándonos
la vida. Agradecían la gente algunas veces.
Por hacerle un poco más llevadera el cabreo.
Perfecto, y porque no tuvieran que escuchar al maestro Araújo.
Efectivamente, que eso ya es un favor que les hacemos. O que te digo yo, o al búho, a lo mejor, ¿no?
Ponen los pollos de punta.
En fin, le estábamos dando la opción de escucharnos a nosotros, que ya que ya es, ¿no? Bueno, pues no lo agradece. Bueno, pues eso fue. Al final empezó aquello y bueno, y eso ya ahora lo vamos a desgranar tranquilamente, aunque yo ya lo decía ayer, creo que huelga hacer cualquier tipo de análisis más allá de minuto 30.
Algo hay.
Algo habrá que decir, obviamente. Pero claro, también qué vamos a decir, ¿no? Si uno cuando va a su casa mojado y dolido, cabreado, indignado, con un nuevo y monumental atraco de otro elemento arbitral, pues estás oyendo que el presidente del Sevilla dice que él no habla de árbitro. A Unai Emery elaborando una teoría absurda, con lo fácil que es hablar, claro, teoría absurda sobre el estilo del árbitro. ¿Qué coño estilo del árbitro, señor Emery? ¿Te han robado? Dilo usted, dígalo usted, señor Castro, dígalo. Pero claro, si ni lo dice el presidente, ni lo dice el entrenador, yo voy para mi casa y digo, bueno, ¿y yo para qué voy a decir nada? Y entonces ya paso, no, pues, porque estoy aburrido.
Pero no te creas, ¿eh? La gente agradece en parte que haya aficionados como nosotros con la posibilidad de denunciar públicamente esto, porque...
¿Pero sirve de algo?
A mí me ha pasado... No.
A
no,
mí es que ya no sirve, ni no, siquiera a mí personalmente me sirve de nada.
Solo sirve para el desahogo propio de nosotros mismos y de los aficionados que no escuchan y que no quieren escuchar a un presidente del Sevilla dócil, que no quieren escuchar a un entrenador timorato, que no quieren escuchar a una... estamento cómplice en pleno de la situación que sufrimos. Entonces, aunque tú no lo creas, hay mucha gente que a mí me han dicho ya que se sintieron reconfortados de escucharnos hablar tan claro, ¿no? Porque es que realmente es que no lo hace nadie.
No lo hace nadie.
Es que no lo hace nadie, ni los principales perjudicados.
Pero ¿cómo lo va a hacer nadie si esto del fútbol es todo lo mismo? Y los últimos acontecimientos sufridos en mi persona, por cierto, David Vasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los últimos acontecimientos me dan la razón. Es decir, todo esto, todo este tinglado que hay alrededor del fútbol, todo es lo mismo. Esto es un río de intereses absurdo y patético, teatral a tope, donde aquí cada uno mira sus propios intereses. Y es mentira que se pongan los intereses de las entidades por encima en muchas ocasiones. No, aquí se busca el beneficio personal, que ha sido el gran problema del Sevilla en los últimos años, que se ha buscado el beneficio personal de ciertas personas, y eso ha supuesto pues una serie de actitudes y comportamientos casi vejatorias para nosotros los aficionados sevillistas, ¿no? Ya sea con el estamento arbitral, ya sea con la federación, o ya sea con la propia prensa, ¿no?, local. O sea que te das cuenta de que realmente no sirve para nada. Esto es todo un teatro absurdo donde aquí cada uno arrima el asco a su sardina y donde nadie habla claro.
Bueno, pero no,
¿cómo van a hablar claro si forman parte del tinglado?
Claro, pero esa es la clave. Es que esto no deja de ser más que un reflejo de la vida misma, ¿no? Solo hay que ver en qué han convertido la política, ¿no? Esto es un sistema, está implantado, el que tiene más poder abusa de él, tiene mayores beneficios y cuando las leyes le favorecen, pues muy bien, y cuando no lo hacen, pues cogen un atajo para que así sea. Y en el fútbol se aplica esto además sin ningún tipo de control ni transparencia, porque realmente no es ni denunciable. Entonces, claro, no debemos extrañarnos. Es un reflejo de la vida misma aplicado en un sector pues aún más oscuro y más sucio, si cabe. Y los agentes que participan de ello, pues en mayor o menor medida tienen que aceptar las reglas.
Eso es.
Y esas son.
Pero yo me niego, vamos, claro. me niego. Yo no pinto nada. Pero...
Por eso no pintamos nada en el mundo del fútbol. Nosotros no podríamos estar en ningún estamento futbolístico.
Pero lo que sí supongo que la gente que nos siga sabrá es que yo me niego ahora y me negaba hace 10 años. Y me negaba hace 8 y hace 7 y hace 5.
Bueno, pues en parte por eso está fuera de ese volcán.
Efectivamente.
Porque tú no encajabas en el sistema.
Ni tú.
O sea, ni yo. Ni nadie que hable totalmente claro siempre y diga lo que piensa. Entonces,
eso es así.
El club no podía soportar tener a gente que siempre hablara claro en cualquier circunstancia.
Por eso nosotros hemos sido utilizados.
Sí. Bueno,
pero conscientemente, eso es. Que quiero decir, a mí no me sorprendió nada. Nosotros hemos sido utilizados, pero yo desde el primer momento, septiembre de 2003, que llego a presentar un proyecto de una radio al Sevilla Fútbol Club o a su presidente José María del Nido, yo soy consciente de que yo voy a ser utilizado.
Claro.
Por el sistema. ¿Qué ocurre? Que en los primeros años a mí nadie me decía nada. Simplemente me dejaban hacer. Y entonces yo, como me sentía libre y sentía que podía dar mi opinión, fuese la que fuese. Claro, pasa que coincidía con lo que ellos querían en aquel momento.
Claro.
Pero ese es otro tema.
Porque en ese momento ellos querían transgredir en algunos aspectos lo que estaba ya estipulado.
Bueno, pues yo hacía libremente. Me sentía utilizado en el sentido de que yo sabía, era consciente. Bueno, cuando esta forma de ser o de decir o de escribir o de criticar o de denunciar no les interese a las personas,
claro,
entonces yo sobraré. Pero mientras tanto, yo aquí estoy haciendo lo que me gusta, que es mi radio, mi Sevilla Fútbol Club Radio, y haciendo radio sevillista a tope y a saco, porque yo creo que más a saco que hemos ido nosotros en esa radio ni ha habido nadie ni habrá. Eso está claro.
Y tenemos el orgullo de decir de que equivocados o no en nuestra forma de ver o de entender las cosas, que además no siempre ha sido ni incluso la misma entre nosotros, pero en lo gordo sí estábamos de acuerdo, pues bueno, nos lo hemos mantenido y hemos tenido pues el privilegio de haber mantenido una única postura, cosa que no ha pasado en el club.
Que al final te traicionan, claro, pero es que yo lo sabía. Porque yo sí que no iba a cambiar. Yo pensaba en el 2003 y sigo pensando en el 2014 que los árbitros son una mafia, que el fútbol español es una mafia y que aquí roban siempre para el Barcelona y para el Madrid. Todo esto lo sabía y lo predicaba. Y lo sigo predicando. Y también creía en el 2003 y sigo creyendo en el 2014 que la prensa es otra mafia.
Oye, por supuesto.
Otra mafia. Entonces yo lo denunciaba. ¿Qué pasa? Que mientras le interesaba a las personas, vuelvo a repetir, no a la entidad, a las personas, que ese fue el gran problema del Sevilla, cuando se confunden personas con entidad o cuando las personas se ponen por encima de la entidad, entonces yo sabía que yo allí tenía mis días contados. Pero yo no cambié ni un ápice mi discurso ni mis principios. Mis principios son... El fútbol es una mafia, los árbitros son una mafia, la prensa es una mafia. Y eso lo decía yo en el 2003 y lo sigo diciendo hoy. Pasa que llegó un momento en que a las personas, José María del Nido, Manuel Vizcaíno, dejó de interesarle que nosotros denunciáramos estas respectivas mafias. Por eso estamos fuera. David, tío, que te tenemos aquí entre los dos arrinconados.
Tienes cara de
perplejidad.
No, ha dado una cabezada.
Perplejidad ninguna porque, bueno, conozco este discurso desde hace tiempo porque es el que comúnmente hemos llevado a cabo durante tantos años, ¿no? Es que yo sobre lo de anoche, sinceramente, solo me duele el que haya sido derrotado mi entidad, el que haya perdido mi equipo y el que yo no haya sumado ningún punto a la clasificatoria, porque todo lo demás lo tengo tan asimilado.
Pero es que bendito tú, que lo tienes asimilado. Es que
lo tengo tan asimilado.
Es que yo íbamos ganando y le decía a Carlos y Ricardo, ¿sabéis lo que me da coraje? Que me estoy empezando a ilusionar en que le podemos ganar.
Claro,
y entonces sé que me van a robar y entonces me voy a cabrear el triple. Y efectivamente, fue lo que pasó.
Bueno,
no lo tengo asimilado.
Yo lo tengo absolutamente
asimilado. A mi edad,
asimilado.
Con peinando canas ya, no lo tengo.
Lo tengo absolutamente asimilado porque a lo mejor en algún momento no me pueda llevar la sorpresa y pueda ocurrir otra cosa que no sea la que pienso que va a ocurrir, ni que se vaya a producir un mangazo ni nada por el estilo. Sino porque en el contexto o en la coyuntura en la que ahora mismo está la competición, interesa lo que interesa. Interesa que estén los tres equipos...
Porque a Real Madrid le roban el partido en Almería.
Sí, le roban el partido en Almería después de haberle regalado numerosísimos puntos en toda la
liga.
Pero al Madrid y al Barcelona no le van a robar nunca un partido como el que le roban al Atleti en Almería.
Bueno, se lo roban en Almería en la jornada 23. Es que hasta la jornada 23 el Atlético de Madrid lleva bastantes más puntos de los que le corresponde.
Que no estoy diciendo que los arbitrajes no ayuden también al Atlético de Madrid. Claro que lo ayudan.
Si no, pero no podría estar
es un segundo escalón,
por supuesto.
El primer escalón es por los siglos de los siglos, amén, para los dos grandes mangantes de este fútbol, que son el Barcelona y el Real Madrid, Real Madrid y Barcelona.
Claro, entonces, el sistema ya lo conocemos y las reacciones ante el sistema también las conocemos. ¿Quién no sabía antes de que se pronunciara el presidente del Sevilla, José Castro, o se pronunciara Emery, cuál iba a ser el discurso de José Castro y cuál iba a ser el discurso de Emery? Es decir, ¿quién no sabía que José Castro no iba a despotricar contra los árbitros y que Emery no iba a entrar? Para mí lo más grave, yo creo, y lo más duro de todo el sistema este, está en que hay que agachar la cabeza, porque incluso si osas rebelarte contra el sistema, puedes ser incluso hasta perjudicado en mayor medida de la que del estatus que ya tiene, porque si no, no se entiende que una entidad que es vejada de forma no sistemática, de forma continua, vejada de forma regular,
ojo.
En arbitrajes.
Pero sí que a nosotros nos han robado puntos hasta contra el Málaga.
Cierto, sí, pero
la primera vuelta.
Pero tío, la temporada pasada fue mucho peor, ¿eh? La temporada pasada con las expulsiones fue criminal, la persecución que vivió el Sevilla durante un
año. El año pasado,
mafia, pero sí que tú lo has explicado muchas veces, actúa el miedo.
Claro.
El miedo a que sea peor. Yo el año pasado mi discurso era, pero señores, rebélense ya, peguen una patada en la mesa y griten a los cuatro vientos que estamos siendo perseguidos y que nos están robando, porque es que más daño no nos pueden hacer.
Claro, más daño no nos pueden hacer.
Este año creo que, obviamente, teniendo en el casillero menos puntos de los que nos correspondería, no está siendo una clara persecución como para mí lo fue el año pasado con las expulsiones.
Pero dime un solo partido que el Sevilla haya puntuado por errores arbitrales.
No lo sé, lo habrá. Este lo que año, pasa es que yo no tengo memoria para esas cosas, pero yo a si pocos, cuestión, pero creo que algo habrá.
Si supuestamente unos dirigentes que llevan en esto del fútbol 20, 30 años, se muerden la lengua, claro, después de ser atracado en tu propio domicilio, ¿qué no habrá más en esas cloacas del sistema en el que se desarrolla el fútbol, con sus comités, con sus organismos, etcétera? Es decir, lo más normal ayer, cualquier persona, cualquier sevillista, evidentemente no vamos a poner en duda ni el sevillismo del presidente, ni el sevillismo de sus dirigentes, etcétera, etcétera. Cualquier persona, una vez que ocurre lo que ocurre, porque es manifiesto, es decir, el que opine de una forma completamente distinta a la clara realidad de ayer, de que el Sevilla es atropellado,
totalmente,
y ninguneado, viéndolo toda España a esa hora, porque a esa hora no hay otro partido, pues cualquier sevillista, evidentemente, lo más fácil que es, pues bueno, como supuestamente esto es lo peor que me puede pasar, pues voy a salir y voy a tratar de llevarme por delante lo que sea. ¿De qué va a servir? Es que no le va a servir absolutamente.
Pero es una cuestión de dignidad.
Sí, me refiero.
Donde tú pongas tu nivel de, donde esté tu nivel de dignidad.
Claro.
Hay una frase muy bonita que dice que todo hombre tiene que tener su nivel de dignidad por encima de su nivel de miedo. Porque entonces no es dignidad ni es nada. Entonces, que tienes miedo, muy bien, pero que lo haga alguien. Me encantaría, además, que fuera mi Sevilla, ¿no? Porque es mi equipo y mi club. Y yo estaría orgullosísimo de que mi club fuera el primero que pusiera los santos cojones encima de la mesa, hiciera algo, lo que sea, por protestar pero no por protestar con la boca pequeña o poniendo en la página web un articulito, que eso no va a ninguna parte. No, de verdad, haciendo algo que tenga muchísima repercusión. Por ejemplo, ayer, yo en el momento en el que el señor mangante Teixeira Betiene provoca el empate, es que no hay calificativos para adjetivar esa doble jugada, ¿no? Esa falta que le pitan a Nico Pareja, que no existe en ningún sitio. Y cómo el tío no solo es que dé un gol en clarísimo fuera de juego, no, es que obliga a Linier a irse corriendo al centro del campo cuando Linier no corría al centro del campo.
El Linier se quedó reticente. Yo no sé qué pasó.
Vamos a ver, es que es una jugada a balón parado. O sea, es que si usted no es capaz de ver ese fuera de juego, usted se tiene que ir a su casa ipso facto y colgar el banderín.
Está claro.
Y dedicarse a hacer crochet o a vender palomitas en un puesto de pipa. Pero no puede usted ser Linier.
Mira, yo tengo una teoría al respecto de todo esto con respecto al Sevilla Fútbol Club. El Sevilla Fútbol Club es un equipo, bueno, en primer lugar, que el comité arbitral o quien sustenta el comité arbitral está absolutamente bien.
Bueno, lo que iba a decir, que no he terminado el argumento. En ese momento, en ese mismo momento que el Barcelona empata, yo retiro al equipo. Me van a sancionar con 3 puntos. Me da igual. Si me da igual.
Y te puedo asegurar que eso tiene el respaldo inmensamente mayoría. Unánime de, no, porque no siempre hay, saldría
no,
al,
no.
algún bloguero. Hombre, ya copado para dar la nota.
Bloguero no, pero, o sea, saldría la división meteorológica, sí, poniéndolo como los trapos.
Y los papas fritas de aquí también, no hace falta irse tan lejos, pero que la afición del Sevilla, la que de verdad lleva sufriendo este escarnio, la que lleva sufriendo este escarnio año tras año, estaría muy orgullosa, como se ha demostrado con la guerra televisiva. Muchos denunciaban, ojo que esto nos va a pasar factura, y nos ha pasado factura, pero no ha habido ni una sola voz dentro del sevillismo que no estuviera de acuerdo con la guerra que estaba afrontando Del Nido en el tema del reparto televisivo. Mira,
el Sevilla Fútbol Club, hasta que José María Del Nido lo pone en la primera línea, porque evidentemente cuando llega José María Del Nido a los escasos ejercicios, el equipo empieza a codearse con... El equipo se convierte en un equipo desagradable para lo que es el colectivo futbolístico, y desagradable fundamentalmente para el colectivo arbitral. Esos señores de Málaga, tan antisevillistas, que dirigen el comité arbitral, le tienen una tirria manifiesta a lo que es la entidad Sevilla Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva. Porque si no, no se entiende que saliéramos de determinados árbitros con los que teníamos percances continuamente, llámese Pérez Lasa, Mejuto González,
Iturralde, que hoy, por cierto, etcétera, está venido arriba en Twitter. No sé si lo habéis leído.
No tiene la oportunidad.
Este señor me da arcadas.
Está vacilando a sevillistas con que nos hemos atrevido a decirle porque el nota se ha levantado diciendo, porque por lo visto el Estadio Deportivo hoy saca una portada de robo, no sé qué, y entonces el tío ha escrito un Twitter dándole caña a este, y alguien de estadio le ha contestado y le ha recordado la famosa liga que nos roba en Mallorca. Bueno, pues no vaya la que ha formado nota, chulo, presentable, como es él, ¿no? Como sí, es claro. Él. Y entonces, bueno, se ha venido arriba el tío en Twitter, o sea, que encima tenemos que aguantar que años después de que un tío, ojo, lo que te voy a decir, que te robe una liga al Sevilla, que yo no sé si alguna vez el Sevilla podrá tener opciones de ganar una liga, yo creo que no, nunca más. Un tío que nos ha robado una liga, años después, se permite el lujo de chulear al sevillismo en su cuenta particular de Twitter, que es itu-edu. Me decía un tío, pero ¿tú estás seguro que esto es verdad? ¿No será un fake? Digo, no, no es un fake, es real, es así de lamentable este tío. @itu-edu.
Ese señor es tan real como una arcada, ¿no?
Sevilla Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva, desde que comienza a codearse en la zona noble de la tabla clasificatoria y en la que comienza a verse expuesto públicamente en muchos temas a través de los discursos de su presidente José María Del Nido, que empieza a tocar un poco el engranaje que evidentemente nadie quiere que se toque por los intereses de los equipos grandes. Es que nosotros no hemos tenido el caso de algún árbitro puntual que hayamos dicho, bueno, cerramos el ciclo de Pérez Lasa y se acabó un poco la inquina hacia el Sevilla, ¿no? Es que desaparece Pérez Lasa y aparece Iturralde González. Y cuando Iturralde González se marcha, aparece Undiano Mayenco. Y cuando Undiano Mayenco sale y nos roba dos o tres veces, aparece el Gomina. Y cuando el Gomina nos desquicia, aparece del Cerro Grande. Y cuando del Cerro Grande desaparece, aparece este. Y aparece González y aparece... Es que han sido tantos, lo cual implica que no es una cuestión de... De un odio visceral, claro, de un sentimiento
el sistema.
De que el sistema está evidentemente contra la entidad. Entonces, la entidad evidentemente que conoce las profundidades de las cloacas en las que se mueve, evidentemente, yo estoy un poco en la tesis de Ricardo, antes de formular mi primera teoría, y es que el Sevilla Fútbol Club prefiere tratar sin hablar, tratar sin volver a generar polémica, como el tema de los repartos televisivos, etcétera, etcétera, mantenerse a un margen para tratar de conseguir con
mentira.
El paso del tiempo no, que tenga una regularidad en sus arbitrajes.
Esa no es la finalidad.
Claro. Correcto, pero si esa no es la finalidad, no existe ninguna otra. Porque hay que comerse al árbitro ayer cuando acaba
David,
el partido.
David.
No, cuando acaba el partido no. Hay que comérselo cuando
se dé evidente. Y además tú hablas de esto en privado con gente del Sevilla y con la gente que si no bien decide esto directamente, sí sabe perfectamente lo que se decide, y ese es el argumento que te dan. Obviamente, no se habla porque se tiene miedo a que la repercusión por hablar sea aún peor, pero es que eso, que ya te digo, que en este año podría debatirse, eso el año pasado era imposible. El año pasado, más daño del que te estaban haciendo era imposible.
Pero
porque
el año pasado...
Y se seguía manteniendo esa postura.
El año pasado había unas causas personales que no permitían.
El año pasado ya no se buscaba el interés colectivo de la entidad,
no.
Y si bien proteger el interés privado de la situación personal del presidente.
Claro.
Eso es así.
Y por eso
como
no había hablaba.
No obstante, otro ya desligándolo un poquito, otro factor de análisis que no hemos comentado, pero que yo creo que es muy grave, que se está produciendo de unos años a esta parte, que yo creo que hay que desligar de lo que es el Sevilla propiamente dicho y sí llevarlo a lo que son los dos clubes mafiosos de esta competición, Real Madrid y Barcelona. Desde hace unos años se está enquistando la situación del periodismo, no el periodismo de bufanda, el periodismo ultra oseno, grotesco.
Pero se ha existido en siempre.
No, pero lleva hay una modita ahora con los putitaca, los tititaca, los pompicaca, lo que sea, porque es que no lo veo, me niego a ver estos programas, donde esto es una maquinaria que al primer error de un colegiado, ojo, que los errores arbitrales también existen.
Eso sí, siempre.
Y que igual que hay árbitros de corte, igual que hay árbitros de mala fe, igual que hay árbitros comprados como partidos y como equipos comprados, también hay árbitros que yo honestamente creo que intentan arbitrar de la manera más honesta posible.
Pocos.
Lo que pasa
pocos.
Que es que se ponen pocos.
Y además
pocos,
se los come el sistema.
Pero los hay.
Porque los que claro, pero se van a
ahí es donde voy. Sí, o sea, ese árbitro que... Imagínate que hubiera sido el de esta jornada, que no lo creo, pero imagínate que hubiera sido uno de los que viene con esa buena intención. Este señor no puede ser ajeno a la guerra que se forma cada vez que existe el más mínimo error, claro, para que los tanques de Cataluña salgan contra los mafiosos de Madrid y a la inversa para que los tanques de Madrid salgan contra los mafiosos, claro, catalanes. Y se está encarnizando esto de una manera,
pero,
es que ese tomarroncero...
Pero que eso no es ahora. Mira, yo eso que tú llamas, en el año 2006 creo que fue, cuando lo de Javi Navarro y Arango, yo a eso lo califiqué, sí, como el comité de manipulación. Claro. O sea, existe el comité de competición, el comité
de apelación,
y existe el comité de manipulación, que son estos.
Claro,
pero estos son los mismos que hace 10 años.
Sí, pero antes
igual
era cuando sufrían un perjuicio directamente ellos, se montaba esa maquinaria. Cuando... Pero es que ahora es la más mínima apreciación de fallo de un colegiado, de un equipo hacia otro, y es que es un machaque brutal porque nunca habían tenido tantas horas de poder mediático, ni había tantas posibilidades de poder decir tantas tonterías, de coaccionar, de amenazar, tanto.
Claro, claro.
Y esto, vamos a ver, vamos a situarnos. Incluso en un árbitro que intente ser honesto, ese árbitro tiene niños que van al colegio, ese árbitro tiene trabajo, ese árbitro le hace falta ese dinero porque ha adaptado su nivel de vida al enorme dinero que ganan los colegiados hoy en día.
En primera.
Y esos árbitros, vamos a ver, incluso aunque quisieran no formar parte de esa podedumbre del sistema, a veces hay que entenderlo. A veces son personas.
Pero si están obligados porque el comité del cual emanan las decisiones de que piten determinados partidos... Está absolutamente designado al dictado de
mira,
los poderosos.
Mira, Aizagames, un mes que dice que no va a pitar y que no, claro, le va a volver a pitar más al Real Madrid.
Claro.
Mira, ¿qué hizo Aizagames?
¿Qué hizo?
Expulsar. Una expulsión justa, tonta, pero con el reglamento a la mano, una expulsión como la copa de un pino.
Bueno, pues y nadie tendrá cojones.
Ese señor, cuando vaya a pitar ahora al Barcelona, ¿cómo va otra vez? Así Messi, así, toca la carita a uno, es que no lo ve. Es que mira para otro lado.
Pero por eso te digo que es que esto es muy gordo. Quiero decir que la bola es muy gorda. El sistema podrido, corrupto, es muy gordo. Entonces, no sirve de nada luchar contra eso. Como no sirve de nada, al menos dale a tu afición el gustazo de sentirse digno una vez.
Sí, yo estoy de acuerdo.
O retiras al equipo del campo. O mandas a los jugadores que se sienten en la hierba y que no corran. O sencillamente... El próximo partido que nos toque jugar contra el Barcelona, pues vamos con los suplentes. ¿Y qué se puede llevar? Cuatro juveniles se llevan. Y cuando te pregunten por la alineación, lo dices claramente, el que sea el entrenador. Lo dice claramente en rueda de prensa. No, mire usted, yo este partido lo tiro a la basura porque aunque venga con mi equipo titular, me van a robar. Y como me van a robar y encima de perder el partido puede que me expulsen a fulano o a mengano o que se me lesione uno y otro, entonces yo miro por los intereses de mi club. Y yo considero que los intereses de mi club están salvaguardados perfectamente poniendo en liza esta alineación. Que te meten 7, da lo mismo, porque con el equipo titular nos metieron 7 en el Bernabéu. O sea, que es que un poco de dignidad, simplemente, y eso enaltecerá al sevillismo y nos llenará de orgullo.
Yo estoy más con eso, con lo de no competir, que con lo de patalear después, ¿no? Porque yo me pongo en el pellejo de los dirigentes del Sevilla y digo, bueno, voy a patalear, vale, pero es que estamos en la jornada 23 y todavía quedan 15 jornadas. Y yo supuestamente aspiro al menos a quedar séptimo clasificado y eso lleva una serie de beneficios. Y como, por desgracia, mis intereses económicos y deportivos están en manos de determinados señores que dominan
que
esto,
no es verdad,
pues yo puedo hacer ese tipo de declaraciones, o puedo, digamos, manifestarme claramente.
Es que eso es una de las grandes mentiras. Es que los árbitros te quitan, luego te lo dan. Mentira, al Sevilla no le dan nada. ¿Qué le han dado al Sevilla esta temporada? ¿Qué partido hemos ganado nosotros por ayuda arbitral? Ninguno. Y me estoy acordando ahora, de repente me he acordado del gol que le anulan al Sevilla contra el Málaga en la primera vuelta, con un tío defensa del Málaga a medio metro de la línea de fondo. En la misma portería que lo que pasó ayer.
Me refiero a que tú haces más daño. Lo que yo quiero decir es que tú haces más daño no compitiendo, es decir, presentando un equipo de circunstancias, un filial o lo que tú quieras, es decir, no compitiendo, no dándole la posibilidad a que todo el mundo se ríe de ti o te robe o te vilipendie, a realmente después de haber sido robado uno en casa, pues realizar unas declaraciones que no me van a servir de nada porque no me van a devolver los 3 puntos. Sí, me van a hacer de no va a hacer que el que va de camino a su casa vaya un poco más satisfecho.
No es
pero
eso.
Me quedan, yo tengo que gestionar una entidad deportiva, me quedan 15 jornadas. Yo, por desgracia, dependo de una panda de sinvergüenza que me van a seguir pitando hasta mediados de mayo o principios de junio. Y por desgracia, pues me la tengo que comer. Otra cosa es que cuando venga el Real Madrid dentro de 4, 5, 6, 7 semanas, pues yo presente un equipo de circunstancias,
eso es lo que
no alinee
hacer.
Nadie, o no haga algo.
Y
que eso
explique,
abra
y
la
explique.
Veda y todos los equipos hagan lo mismo. ¿Por qué?
Eso es.
Porque los equipos, evidentemente, son connivientes con esta situación.
Absolutamente.
Lo único que tienen que hacer las entidades deportivas es, cuando llega la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional, que es todos los años, en el mes de julio, decir, señores, analicemos, errores arbitrales, pum, 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 el partido tal, 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 tal. Nosotros, en este contexto, nosotros no nos presentamos a la competición. El año que viene que dispute la competición Real Madrid Fútbol Club Barcelona. En estos 18 no nos vamos a presentar a competir. Y ya está. Es que de la única forma de la que se puede dar un vuelco a esta situación es que los equipos se planten.
Todos.
Jamás pensamos la posibilidad de que un equipo se plantara desde el punto de vista profesional por defender unos intereses económicos particulares, y lo hizo el Racing de Santander como pionero hace escasa semana, aunque yo personalmente tengo una visión un poco particular de lo que ocurre en ese tipo de supuestos, pero igualmente algún día, si realmente los señores dirigentes quieren que la competición tenga interés, cuando ellos vean que en lugar de ir al estadio 25.000 personas empiecen a ir 12.000, 7.000, 5.000, 4.000 y vea que el fútbol ya no le interesa a nadie, pues tendrán que plantarse y decir, vea, pues jueguen ustedes dos y nosotros nos quitamos de en medio, o jugamos nosotros nuestra competición, los otros 18, en los que no sabemos quién va a quedar campeón cada año, y eso lo hace emocionante, y ustedes dos pues dedíquense a jugar la Copa de Europa, la Champions, o váyanse a la NBA a jugar 82 partidos.
El gran problema de esos 18 mamporreros, como yo le llamo, a los clubes en general que tragan con el sistema, es ese. Es que no se dan cuenta de la fuerza que tienen. Los otros 18 clubes que son sistemáticamente y semanalmente, cuando no hay jornada intersemanal, y semanalmente robados, no se dan cuenta de que si ellos 18 juntos deciden hacer todos lo mismo, ganan. Claro, es que es así de sencillo. Claro. Ganan.
Que
no, es que yo el igual. Próximo domingo yo no sé con quién juega el Barcelona, ni me importa, ni sé con quién juega el Madrid. El que sea. Equipo de circunstancia. Que gane el Madrid 7-0, ¿vale? Dentro de dos jornadas, igual. El que le toque, igual. Y así los 18. Porque claro, a los 18 no nos van, no
pero
nos pueden putear los árbitros.
Prevalece el egoísmo de que no, de que nadie va a ser el primero en dar el primer paso.
Correcto.
Siempre tiene que haber
correcto.
Algunos clubes que se mojen antes que otros.
Pero por eso, fíjate cómo tienen que ser las cloacas.
Bueno, pues
del
que,
mundo
que lo haga
arbitral,
la afición. Que lo haga
arbitral,
la afición.
Que José María del Nido, de alguna forma, cuando se postuló en el tema de los derechos televisivos, sabía que podía recibir hasta en el carnet de identidad y no ha tocado el tema arbitral. Es decir, en plena vehemencia del mandato de José María del Nido, con títulos en las manos, con victoria, con disputas de campeonato, etcétera, no se ha dignado, es que no ha dedicado ni un solo minuto a tocar al colectivo arbitral.
No es cierto.
Fijaros
sí,
lo
pero
que
no,
ahí.
Pero yo creo que eso ha influido
José María
también.
José del Nido consiguió que nos cambiaran el árbitro de la final de Copa.
Pero es una cuestión puntual, ¿no? Es una cuestión puntual.
Pero es
no
muy
una
importante,
manifestación.
Es
ya,
muy importante.
Pero no es una manifestación. Pero bueno, es un movimiento
no
de despacho.
Fácil, ¿eh?
Correcto, es un movimiento
pero
de despacho. Absolutamente loable. Pero no es una manifestación pública vehemente como la de los repartos de los derechos televisivos. Decir, señores, aquí esta competición
no, pero,
está manipulada porque
es
todos
que
ganan esto y
además, no José María del Nido no necesitó llevar esa lucha contra el colectivo arbitral hasta esta última temporada, que es cuando ya ha estado inmerso en sus problemas personales.
Pero acuérdate, Ricardo, una entrevista nuestra en Sevilla Fútbol Club Radio al presidente de la entidad en un restaurante.
Entonces presidente
de la entidad en un restaurante muy conocido de los alrededores de esta ciudad, cuando realizamos un programa especial fuera de los estudios centrales, en los que estábamos en la jornada, creo recordar, no sé si séptima o octava, estábamos prácticamente a igualdad de puntos que Real Madrid-Barcelona, un pelín por debajo, y ya le preguntamos, señor del Nido, ¿usted teme que si esto continúa en esta progresión, al final los árbitros acaben por sacarnos de la pelea por estar arriba? Y él nos dijo, nosotros hacemos un análisis riguroso de todas las actuaciones arbitrales y en el debe y el haber de los resultados, a nosotros no nos están perjudicados. Ni nos están
real hasta que hizo falta.
Bueno, era real. Exacto. Cuando nosotros manifestamos eso, era porque ya había habido algún arbitraje dudoso, cuanto menos.
Claro. Pero a ver, pero escúchame. Nosotros nunca vamos a ser objetivos, ¿eh? Eso tenlo claro. Nosotros, las actuaciones arbitrales que en esa época se dieron en favor del Sevilla y en perjuicio de algún otro equipo más pequeño, seguramente no las recordemos, pero las hubo. Lo que yo no recuerdo es una persecución tan clara como la que vivimos el año pasado en concreto, y me refiero al tema de las expulsiones. Con el Madrid-Barcelona, toda la vida igual. Con el Madrid-Barcelona, toda la vida igual.
La temporada 99-2000, nos vamos a segunda división por una planificación deportiva horrorosa, capitaneada por el presidente don Rafael Carrión, y porque una banda de colegiados nos mangan, no sé si son entre 15 y 20 puntos en una temporada, y nos vamos a segunda división.
Pero es que ese es el peso específico de los arbitrajes, porque además no solo se une la mala fe de los árbitros, es que el error, el factor humano, porque además esto está montado para que el error tenga mucho peso.
Pero un factor
porque
humano
no se quiere
cadena,
tecnología, ni se quiere corregir. Se puede juntar.
Se puede corregir, pero no interesa que se corrija.
La influencia de algunos árbitros de manera voluntaria con errores, y de hecho casi todos los años, alguno de los tres equipos que baja es porque el número de errores arbitrales ha pesado mucho más que el de otros,
pero
que con
el
la misma temporada
le pierde, igual que se siente presionado con el grande, le pierde el respeto al pequeño. Es que cuando un árbitro le tiene que pitar a los tres de abajo, le pita con una tranquilidad supina, con totalmente distinto a lo que significa pitar en el Calderón, el Bernabéu o pitar en el Nou Camp.
En fin, amigo, nos vamos a tener que ir a publicidad. Voy a leer algunos Twitter que nos vienen llegando a @cúdete a mi lado. Por ejemplo, Marius Hispalensi dice, no habléis tanto que el presidente del Getafe dijo que nos dieron la copa tras no pitarnos un penalti. Las rojas que le perdonaron no las recuerda. Bueno, el presidente Getafe es otro personaje que...
De chiste.
Carly Brown dice, expulsa a Jiménez en el minuto 25, añade 5 minutos en el primer tiempo. No sé... Ah, que viene atrás. Hablando de Iturralde, en la semifinal de Copa en Getafe, efectivamente, sacó amarilla a Palón en el minuto 20 por perder tiempo. Y expulsó a Jiménez en el minuto 25 y añadió 5 minutos en el primer tiempo, efectivamente. Nosotros estuvimos en ese campo. Se me había olvidado a mí que Iturralde pitó aquel partido también, que las pasamos canuta. Igual que no se me olvidó tampoco que también fue el que arbitró la vuelta de aquella semifinal copera contra el Real Mafia. El famoso día de Valdano paseándose por las entrañas Ramón Sánchez Pizjuán, y Iturralde era el árbitro. O sea que nos mangó una liga y nos mangó la posibilidad de jugar una final cuando era la época que el Sevilla no jugaba una final desde hacía decenas de años, ¿no? Con Caparrós, que no habíamos jugado todavía ninguna final. La teníamos en la mano, aquel gol de Antonio López, minuto 1, que estábamos a un gol de igual a eliminatoria con el rival, el Madrid, con uno menos porque habían expulsado a Zidane. Y después el descanso, el señor Iturralde, este que ahora se viene arriba y chulea al sevillismo en su cuenta de Twitter.
Vuelve a darla.
Sí, @itu_edu. Edu, de Eduardo.
Sí, porque hay que recordar.
Pues si alguien quiere recordarle ese tipo de cosas.
No, yo ya se lo he recordado hoy. Creo que me ha bloqueado. Sí,
pero si le mandan 3.000 Twitter, pues sí, se no, lo
nunca,
recuerda
más. Nunca
va
a tardar un ratito en bloquear a 3.000.
Nunca está de más, hombre, porque ya está bien, tío. Que un tío que te ha robado una liga, hostia, al Sevilla, no al Madrid, ¿no? Que las tiene por castigo, no, al Sevilla. Que ahora venga años después a chulearse de aquello.
Manda huevo.
¿Tú sabes lo que ha dicho? Es que me
está caliente.
Le ha dicho a uno, bueno, es que la liga la perdiste y en Tarragona que
sí,
por
sí,
no
eso.
Ganar.
No es la primera vez que lo dice. Sí. No es la primera vez que lo dice. Se lo tenía, fíjate lo bien estudiado
ese,
que lo tenía.
No tiene huevo de decirme eso aquí a mí de cara a cara. No tiene huevo. Dice Antonio Parrado, se puede decir más alto pero más claro imposible. Felicidades por la claridad, por tener el mismo pensamiento que el sevillismo. Bueno, yo no sé. A ver, nosotros no es que tengamos el mismo pensamiento que el sevillismo, que seguramente habrá sevillistas que no piensen como nosotros. Es que nosotros somos
parte
sevillistas,
claro,
y somos parte del sevillismo. Y aquí dices tú, Canuté, decirle que me desbloquee y lo invito a un partido Nervión, hablando del amigo Iturralde. No, si bloquea nos ha bloqueado a un montón. Bueno, nos vamos a publicidad con Nuria González, que está en los controles técnicos, y a vuelta de estos consejos, siempre con el patrocinio de nuestros queridos amigos de la Posada de Cortegana.
Grande, ese paraíso terrenal.
Que vuelvo a recomendar.
Así que no hay mangazos.
Vuelvo a recomendar el plan tan maravilloso que han preparado para este fin de semana de los enamorados. que el viernes es el día de los enamorados, un fin de semana inolvidable con tu pareja en la posada de Cortegana por mucho menos dinero del que te esperas, con unas cenas espectaculares y un ambiente ideal para, bueno, pues para lo que tú quieras, para mantener tu relación, para iniciarla, qué bonito sería, ¿no? En fin,
para pillar cacho,
fin de semana ideal, la posada de Cortegana. Entra en posadadecortegana.es y ahí tendrás toda la información sobre este magnífico fin de semana de los enamorados en ese idílico paraje de la sierra onubense, el parque natural de la Sierra de Aracena.
Qué grande,
qué bonito. Publicidad.
Quédate a mi lado, Jesús Alvarado.
Hay problemas que no podemos solucionar solos y debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López and Devoer Abogados, especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954-286548. López and Devoer Abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954-286548. López and Devoer Abogados. Palabra de ley.
Dentro de cada marca hay un producto, pero no todo producto es una marca. ¿Quieres dar notoriedad a tu empresa? ¿Darle un posicionamiento e incrementar las ventas? Green Muffin es la respuesta a todas tus dudas para relanzar tu empresa y convertir tu producto en una marca de primer nivel. Green Muffin es tu empresa de servicios de comunicación integral, especializados en producción audiovisual, organización de eventos, diseño gráfico y web, community management y promoción en radio, televisión y prensa. Contacta con nosotros en el 615-263761 o en www.greenmuffin.es.
Pleno parque natural de la Sierra de Aracena, a 6 kilómetros de Jabugo, se encuentra el hotel La Posada de Cortegana, con 40 cabañas de madera totalmente instaladas, magnífico restaurante, salón de reuniones, piscina, rutas de sendero y actividades para niños y adultos. Oferta, cabaña para dos adultos desde 39 euros en temporada baja. Para otras ofertas, información y reservas, consulte nuestra página web en www.posadadecortegana.es o llámenos al 959 50 33 01.
El próximo día 16 de febrero tienes una cita en la caseta municipal de Alcalá del Río en el primer certamen de bandas de Semana Santa Memorial Antonio David Montaño Santiago, a beneficio de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Andalucía. Encontrarás Ambigú con precios populares, zona infantil y muchas más sorpresas. Entradas a 2 euros y fila cero en el número de cuenta 210392612200115697. Disfruta el próximo domingo 16 con las mejores bandas de Semana Santa y colabora con una buena causa.
Organiza la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río.
Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades.
Creatividad y originalidad al alcance de tus manos.
Publicita en radio. Publicita
en tu FM 90.4.
90.4. Vuelve a la radio.
Quédate a mi lado, Jesús Alvarado.
Quédate en mi taxi con Paco Delgado. Quédate en mi taxi, la sección
hipotéticamente, posiblemente, vulgarmente plagiada por el programa El Larguero de la Cadena SER. Quédate en mi taxi, nosotros a lo nuestro y los demás a copiar.
¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!
¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre!
Bueno, y en este primer tramo del programa, bueno, pues hemos dado nuestras opiniones sobre lo que es la mafia del fútbol español, sin centrarnos muy concretamente en lo de ayer, porque lo de ayer es una más. O sea, que es que yo os quiero recordar que el Barcelona, con sus golpes de millones y con todas sus grandísimas estrellas y todos sus jugadores, que uno solo de ellos vale el triple que la plantilla entera del Sevilla, todo este golpe de equipazo en las tres últimas ocasiones, que se dice pronto, es que son las tres últimas, las tres, uno detrás de otra. Veces que nos han ganado, pues ha sido por robo arbitral, las tres. Mateu Laoz, el año pasado aquí, en aquel inolvidable 2-3, increíble, con el Sevilla ganando 2-0. La primera vuelta de esta temporada en el Nou Camp, con el ínclito Muñiz Fernández, un robo descomunal igualmente, con el gol anulado a Juan Cala, que todavía me estoy preguntando por qué, y lo de ayer, ¿no?
Decía David que no te puedes ilusionar, es imposible no ilusionarse, porque es que realmente el Sevilla es de los pocos equipos que a veces consigue ganarle al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Entonces, quiera que no, a mí me pasa, es verdad que ya lo asumo como que es un impuesto revolucionario que tenemos que pagar, pero hombre, en el fondo de ti, cuando tú ves que tu equipo está arrollando, cuando ves que... Yo decía que había tres premisas que se tenían que dar para ganarle al Barcelona antes del partido, y yo digo que el Sevilla salga al 200%, salió, que el Barcelona no esté al 100%, no estaba ni al 50%, y que el árbitro no te robe.
Eso es.
Claro, se dieron las dos primeras premisas, pero para que no se te dé también la tercera, vale, pasa una vez cada 10 años.
La premisa, simplemente le faltó lo más importante, ¿no? Que fue la eficacia. Evidentemente no es lo mismo que seguramente a lo mejor hubiese pasado un par de jugadas aisladas, y a lo mejor sí, en el minuto 30, en lugar de estar 1-0, estamos 2-0 o 3-0, pues hubiese sido más complicado a lo mejor de voltear arbitralmente hablando, ¿no?
Es que yo estoy... A ver...
Ya es más difícil.
Tengo la bola, pero yo estoy convencido que el Sevilla ayer, si no media la actuación arbitral, el Sevilla gana.
Bueno,
o por lo menos no pierde.
Creo que aparte del tema arbitral...
Sevilla estaba enchufadísimo.
No hemos tocado temas...
Pero yo no estoy tan convencido, Jesús, porque yo ayer volví, aparte... evidentemente, y ya te digo, es que también es verdad que yo el Sevilla, si solo hubiera sido el partido de ayer, lo que lo veo, pues digo, estuvo mediatizado por la decisión arbitral. Pero yo ayer, independientemente de lo que ya acabamos de analizar, yo volví a ver errores...
Pero bueno,
deportivo, sí. A nivel eso, deportivo, volví a vivir los mismos que llevo sufriendo,
claro.
Que llevo sufriendo toda la temporada.
Pero es que ese es el señor Emery, que es que el entrenador sigue siendo Emery.
Es que el segundo gol del Barcelona parte otra vez de un momento de locura del equipo, volcados en ataque a falta de dos minutos para concluir el primer tiempo, y otra vez una jugada por el agujero que tenemos en el lateral, ya juegue Coque, ya juegue Diogo, una contra del Barcelona donde te cogen otra vez absolutamente en braga porque estás arrollando al Barcelona a falta de dos minutos para irte a la caseta.
Eso,
otra vez.
Que el agujero del lateral no es un agujero Diogo Coque o el que sea. No, la banda izquierda es un agujero de Unai Emery en la pizarra.
Pero ese es el
porque
problema
si
de
Diogo
Unai
no
Emery.
Diogo no sube, Diogo no está en su sitio.
Está claro.
Sí, pero
eso está claro. claro. Pero yo digo que ayer valorar futbolísticamente el partido, pues no tiene sentido.
Que a mí me queda la duda de cómo está el Sevilla, que incluso si no hubiera, nunca lo sabremos, pero qué hubiera pasado si el partido no hubiera estado adulterado. Pero incluso si no se hubiera adulterado con la decisión arbitral, yo, este Sevilla a mí no me da fiabilidad ninguna.
No, a mí tampoco.
Para decir que el Barcelona no nos hubiera remontado.
Sí, resulta que el Sevilla ahora mismo es el tercer equipo más goleado de primera división después de los dos peores, que son los dos últimos.
Dos bandas, el Betis y el
solamente Vallecano. Hay dos equipos que hayan recibido más goles que nosotros, que son los dos últimos. ¿A dónde vamos? Es decir, si lleva 41 goles en 23 jornadas. Esto es una barbaridad. Estos son números de descenso. Sí. De descenso.
Entonces, ¿cómo te voy a decir yo?
Con Manolo Jiménez, el Sevilla, en la jornada 38, le metieron menos goles de los que lleva el Sevilla actual en la jornada
39
goles, 70 puntos.
No, yo
eso es lo que da los puntos. Los puntos es no encajar goles. Y el Sevilla es una verbena. El Sevilla lleva 10 goles en contra en los tres últimos partidos, que casualmente coinciden con el momento en el que, iluminado del señor Emery, decide poner a jugar a Nico Pareja por encima de su cadáver. Va a quitar el a Nico Pareja. Y decide sacar a Carrizo de la posición donde realmente es útil al equipo, que es de central. Desde ese momento, el Sevilla ha recibido 10 goles en 3 partidos, siendo 2 de esos 3 partidos en casa.
Bueno, eso y muchas otras.
Tenemos a Paco, cositas. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues únete a la charla, porque ya estamos hablando de temas meramente futbolísticos, pero si quieres dar tu opinión sobre la mafia del fútbol, pues adelante, Paco.
Para la mafia más todavía, ya lo dejas parado en el bloque de la mierda, lo que escribo, que he puesto allí una gorda.
¿Te has explayado?
Me he explayado y me quedo más a gusto de un chino en un charco. Yeah. Y de una puta vez por todas, hasta que está aquí la nieta al lado.
Pablo, dile a tu señora que baje la voz, por favor.
Que baje la voz, señora, sí.
Sí, porque
está todo su tema. Sí. No, que lo que te decía, que de una vez por todas ya hay que quien corresponda.
¿Pero con quién habla tu señora?
Paco, tú no llevas los pantalones.
¿Con quién habla tu señora? ¿O en la tele?
Con una amiga.
Pero,
escúchame.
Pero es que se oye la conversación de tu señora.
No, ahora no, ¿no?
Sí, sí.
Ahora no.
Sí.
Porque te has ido al cuarto del año.
Hay que recordar.
En lugar de mandar a tu señora
a la cocina. Paco está en su día de descanso.
Estoy metido en el ropero.
Claro. En lugar de mandar a la señora a la cocina.
Pues sal ya del armario, Paco. Sal ya del armario.
Que lo que te quiero decir, que tiene que salir alguien diciendo ya de una vez por todas que estamos hasta lo mismísimo, ¿no? Y no me vale que Monchi le diga que nos estamos jugando la vida. ¿Eso es protestar?
Eso es.
Protestar es cagarse en su muerto, así con todas las letras.
Además, Monchi, ¿no lo pueden sancionar, ¿no? ¿O que van a sancionar a Monchi?
Bueno, yo qué sé, si...
Por eso que
si
le puedes...
Que lo del consejo, que no son consejos, se sienta en el parco. Sí, porque está sentado en el parque, lo puedes sancionar para que se siente, en la grada, ¿no?
Ya, fíjate tú. Sí, pero y eso no.
No digo yo que...
Pero da igual que Monchi está en Inglaterra prácticamente siempre.
Se puede crear una nevera para directivos y para los que protesten.
Pues igual lo sancionan a que no coja un taxi de Inglaterra y el metro, que anden gran, ¿no?
Con la pasta que gana un taxista en Londres, tío. Tú no lo sabes eso. Tú no sabes lo que cuesta un taxi en Londres.
¿No? Eso. No, yo a Londres no he ido, no he tenido la suerte de ir.
No estás en
otra parte de Europa.
No te pagan el Erasmus como a Monchi, ¿no?
El Erasmus no, el Erasmus es complicado. Sí. Que no, Jesús, que la mafia es... Mira, en el descanso, tú dices que estaba allí buscando la bolsa de basura, hostia, ¿no?
Sí.
Yo estaba bajo techo y no me mojé, ¿no?
Sí.
Pero había allí un compañero detrás, un aficionado, que tenía un Movistar nuevo,
sí,
viendo el partido, y nos para la imagen, que la repiten.
Sí.
Y no tiene el cabrón del Linier, así con todas las letras, el cabrón del Linier no tiene nadie delante.
Claro que no.
Nadie que lo estorbe.
No va a tener delante.
Y ahora sale el muchito Xavi Hernández, a veces te coge un chileno y te pone bien. Y diciendo que aunque ese gol hubiera anulado, que hubieran ganado igual. Que eso es...
Hombre,
tiene poca vergüenza el tiparraco, ¿no? Y lleva a la gente y le aplaude el cambio.
No,
yo le voy a aplaudir una mierda.
No sabía yo
no
esa...
No le aplaudo ninguno.
No sabía yo esas declaraciones, Xavi, pero
pues
yo
sí, señor,
me permito ponerlo en duda, ¿eh? Porque el Barcelona estaba muerto. Es que estaba muerto. El Barcelona no sabía nada. Estaba fuera del partido.
El tipejo este de la vida. El tipejo este de la vida.
Claro, no,
¿y cómo de la vida? Pues te señalo un gol que primero no es falta, porque Nico Pareja dice que no falta, pero bueno.
No es falta.
Es que no lo es. Nosotros lo dijimos antes de que la sacara.
Te señalo un gol que es ilegal, te lo doy válido.
Eso es.
Y la mano del Moreno, que exacto, si lo hubiera hecho uno de los nuestros,
eso
estaba
es más grave,
lo por uno de los pulsos.
Es gravísimo.
Claro, pero luego soy tan manipulador, que miro para otro lado en una jugada donde Vitolo hace falta a Montoyi, creo que era, y sí, en un posible penalti de Facio a Messi, y ya tienen los argumentos, los manipuladores, para decir, mire usted, es que ha perjudicado al Sevilla, ha perjudicado a Barcelona. No, mire usted en qué momento del partido se toman las decisiones. A ver a quién perjudica.
El chancro que tiene por entrenador, que es un chancro, que es un piojo, el tal Martino este y su muerto a caballo, sale diciendo que él no vio la mano y que no vio fuera de juego, que lo que vio fue un penalti a Messi. Coño, qué buena vista tiene tú, chica chancla.
Dame un penalti con un 1-4, ¿qué más da? Es que, o sea, ¿qué más da? ¿Cómo vas a comparar esas dos decisiones?
Pero, ojo, que nosotros nosotros nos estamos centrando en las tres cosas más brutales de las muchas que hace este, pero es que en el minuto, creo que es en el minuto 20 cuando le pita la primera falta en contra del Barcelona y el Sevilla ya nos habían pitado 9. O sea,
bueno, es que, a ver, nosotros en el primer minuto nos pitó 2, ¿eh?
No, el primer minuto nos pitó 2.
Y después, pero, en los 23 minutos restantes, 6 o 7 más.
O sea, sin tener en cuenta que el campo estaba encharcado.
No.
Que si tú quieres jugarle al Barcelona, tú no tienes más cojones que ir al choque. Si, ¿qué vas a hacer? Tendrás que encimarle que el Sevilla, bueno, después, durante la media hora lo hizo perfecto.
Cuando estaba aquí en casa, como ya hoy no trabajaba, digo, voy a meter y me meto en los periódicos catalanes, en castellano, claro.
Sí.
Y resulta que ninguno ve nada, tío, ninguno. O sea, es una forma de prestarle un servicio a los poderosos allí, pues claro, comerán del pienso,
claro.
Y ninguno dice nada del fuera de juego y ninguno dice nada de la mano del Moreno, solamente que el gran Leo Messi, que esa otra valiente mierda de jugadores, con poco juego tiene el Sevilla, que no son capaces de entrarle ninguno, ni a Messi, ni a Xavi, ni a Iniesta. No va a ser que le rompa la uña del dedo izquierdo. Venga, llámame, por favor.
No, el Sevilla,
qué poco huevo.
En ese aspecto, Paco, yo creo que la primera media hora el Sevilla hace una presión bárbara, pero es verdad que, tío, que claro, tú ya te lo piensas, porque si cada cosa que hace te pita falta, pues no, obviamente.
Así empezó el partido. El partido nosotros empezamos denunciando, el árbitro pitó 7 faltas en contra de Sevilla, de las cuales 5 no habían sido.
Bueno, ¿tú te acuerdas
el agarrón
de Piqué a Vaca?
Clarísimo, y pita falta de Vaca. Que cae con la coronilla, ¿cómo es eso?
Y Vaca estuvo formidable, ¿eh? Le faltó el gol, pero.
No, magnífico.
Pero no vea de verdad. Vaca, vaya donde manda a. Para ir a ver Shakira, ¿dónde lo manda?
Vaca es un gran fichaje, de Monchi, por supuesto. Todo lo contrario, tengo que decir, a día de hoy de Gameiro, porque a mí Gameiro, encima, que no aporta apenas nada, encima resulta que nuestro entrenador Unai Emery no tiene otra gran idea que alinearlo en la banda derecha. Con lo cual está cometiendo.
Había uno de Utrera que a lo mejor no podría jugar, porque tendría el tupe malo, ¿no? A lo mejor de Utrera, ¿no?
O sea, no solo comete para mí la barbaridad de sacar de titulares a los dos únicos delanteros que tiene el Sevilla, que esa es otra.
Sí, te queda lesionado, te queda muerto.
No solo comete esa barbaridad, sino que encima lo hace para poner a Gameiro en la banda derecha, con lo cual está reconociendo implícitamente que la elaboración de la plantilla es deficiente después del mercado de verano y del mercado de invierno, porque si usted tiene que recurrir a Gameiro para jugar en banda derecha, es que usted está diciendo claramente, en febrero no tengo hombre de banda derecha.
No,
claro, es que yo lo veo. Más... lo ha mandado a Portugal, ¿eh?
No, pero yo lo veo más allá de todo eso.
Lo ha mandado el señor Emery, el esquizofrénico de Emery lo ha mandado a Portugal.
Es que yo lo que veo manifiestamente es que sigo sin saber a qué jugar y sigo sin saber dónde poner cada elemento en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo que jugar con dos delanteros. Ahora me he dado cuenta en la jornada 21 que los dos delanteros son incompatibles en la posición de 9. Pero tengo que poner a Gameiro por narices, porque Gameiro costó X dinero, está ganando una pasta.
Pero nosotros no tenemos que saberlo, David. Nosotros tenemos que saberlo. El que tiene que saberlo es el señor Emery, que parece.
No, pero me refiero que él es el que no lo sabe. Es que él no sabe.
Si no sabe, que se vaya. La gabarra aquí.
A mí me gustaría hacer un estudio de cuántas alineaciones ha repetido este señor.
Lo que no podemos es que haya pasado una vuelta entera y estemos hablando de los mismos errores. Claro. Bueno, un año, pero es que estamos viviendo, es que ya hasta por puntos y por sangría de goles, exactamente la misma situación del comienzo de temporada.
No, peor.
O peor todavía, pero bueno, es prácticamente calcado. Y tú ves, es que este señor está cobrando, creo que es el cuarto entrenador mejor pagado de primera división, que esto es un alto ejecutivo, que no estamos hablando de un empleado que corte el césped, ni de un preparado físico que gana nada y menos en el Sevilla.
Una responsabilidad.
No, estamos hablando de un alto ejecutivo de la entidad, quizás el que más por tema económico, ¿no? Y está cometiendo los mismos errores.
¿Y qué dices, Paco, qué?
Y lo que trae consigo, los ayudantes, que estuve contando en el calentamiento, y había 8.
Pero vamos a ver, lo de los ayudantes, es otra cosa, es decir, que Emery no lo ve, pero eso digo yo, Emery no lo ve, porque es evidente que no lo ve, pero es que ni siquiera, ni los ayudantes tampoco lo ven, pero ¿esto qué es?
Que los ayudantes lo verán, pero no convencen a que no lo ve.
Ahí van todos a tocarse el pito, no voy a decir para la ruta que está aquí la nieta, y no van a tocarse la pirula y a pasar al frente a cobrar. Entonces ahí hay que pegarle un manotazo quien corresponda. Y si Pepe Castro se lo de la película, pues habrá que hacérselo ver.
¿Y los cambios? ¿Y los cambios?
¿Cómo?
Los cambios
ya, otra vez se dice. Otra vez, por cojones, se dice. Y encima, con el número 16, que deshonra 16 completamente, vamos. Es que, yo es que si no hay ninguno, no se lo pone ese tío el 16. Se queda vacío.
Claro.
Se queda vacío, es una deshonra. Para la gente que lleva el 16.
A mí lo que me parece absolutamente inconcebible es que, vale, el entrenador está ciego, sordo o mudo y no...
Ambas
circunstancias o todas o lo que sea. Pero es que por encima del entrenador hay una dirección deportiva con un montón de técnicos que supuestamente tienen potestad para o decirle al ciego que vaya al oculista, en este caso, porque efectivamente es un ciego que iría al oculista porque él sigue comulgando con ruedas de molino y da igual lo que le digan. Él va a manifestar que sigue creyendo en ese tipo de fútbol y lo va a mantener hasta el día que lo echen, con independencia de que él sea hasta el séptimo, el octavo, el décimo.
Eso que estaba buscando, que lo echen.
Y lo peor de todo es que nadie toma cartas en el asunto, porque sí, evidentemente no hemos conseguido, porque supuestamente, evidentemente, estoy convencidísimo que hará mensajes a nivel interno para que eso se modifique de alguna forma. Si no lo consiguen, pues tienen la fácil salida de destituirlo y poner a otro entrenador.
Mira, un señor.
Ya, pero... Paco. Pero yo está buscando el tipo eso, que lo destruya. Entonces, eso es lo último que puedo hacer, echarlo.
No, ya lo último, yo
es
no.
Que sigue jornada y sigue tirando puntos. Es que el Sevilla de Unai Emery, desde la jornada 2, está tirando puntos.
Yo no creo
vamos a ver, el día del Atlético de Madrid, yo salgo del Sánchez Pizjuán y digo, si el Sevilla Fútbol Club mantiene un poco este tipo y juega así toda la temporada, y estoy convencido, el Sevilla va a estar en los puestos de arriba. Y el Sevilla Fútbol Club, desde la jornada 2 en adelante, se borra, no sabe a qué juega ni un miércoles ni el domingo siguiente, cambia continuamente de sistema, los jugadores están absolutamente perdidos en el terreno de juego, cuando Jairo está bien va y desaparece de las convocatorias, cuando Cala está jugando bien vuelve a desaparecer, cuando Iborra llega y no tienen dos entrenamientos juega titular y cuando lleva aquí un mes no va a una convocatoria. Vamos a ver qué gestión de plantilla está haciendo, qué gestión a nivel táctico está haciendo del equipo y cuántas jornadas tiene que aguantar el Sevilla Fútbol Club Sociedad Anónima Deportiva para no destituir a un entrenador que está yendo voluntariamente, pero inconscientemente, pues mira, en contra del interés deportivo del Sevilla Fútbol Club.
Tres partidos, cuando tengamos 40 puntos, mandarlo a tomar por culo. Así,
sí, yo lo haría. Lo que pasa.
Y le enseña la puerta y ahí está. Hasta luego, Lucas.
El problema es que está al
final. Es uno, ¿no? Pues venga, es uno, para allá.
Que el problema es que yo no sé cuándo vamos a tener 40 puntos. Porque.
Hombre, a este paso a lo menos faltan 3 o 4 cuando termine.
No, mira, si el tema de los puntos no nos tiene que preocupar. Yo creo que hay que. Yo desde aquí al sevillismo le voy a dar una teoría que yo ya he interiorizado absolutamente para no cogerme berrinches de aquí a final de temporada, ¿no? La teoría es la siguiente, ¿no? Por la primera vuelta que hemos hecho, por el balance un poco similar al que de estas primeras jornadas, las del primera del campeonato, y porque terminamos al final la primera vuelta con 30 puntos, nosotros no íbamos a tener problemas clasificatorios de 42, 43 puntos y 45 y nada por el estilo. Nosotros tenemos una mínima ilusión, que es la de quedar séptimos. Y nos da igual ya el sexto, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero. Nos da igual del ocho para atrás. Y todo lo que sea, perder con un Barcelona para mí me da igual.
No, a día de hoy somos séptimo.
Entonces, mi única preocupación es quedar donde estoy.
Y yo creo que... Argentino.
Bueno, sí.
Argentino, el entrenador es Ganchero Tela. No como el Vasco.
Señores, no se cojan berrinche. Peleen por la séptima plaza. Ilusión única y exclusiva. Séptima plaza. Y si suena la flauta, bueno, digamos, superando alguna eliminatoria en Europa League. Y ya está. Y ya está.
Si suena la plaza, yo creo que hay que volcarse de lleno con la Europa League. O sea, yo creo que es la única competición que a día de hoy puede generar algo de ilusión. Porque es que además no tiene sentido.
¿Para ganarla?
Vamos a ver, bueno, no lo sé, Paco, para llegar lo más lejos posible.
Como mínimo para plantarse en cuartos de final, como mínimo.
Este ejercicio, Paco, que hacemos muchos aficionados, yo no lo entiendo. Que tú ahora llegas a Europa, ya ves, es lo que está diciendo. Vamos a agarrarnos, la única ilusión, y además es verdad, y lo vimos el año pasado, la única. Tenemos durante toda la temporada, porque ya el Sevilla desgraciadamente...
El Racing de Santander, en la Copa.
Pero bueno,
pero sin presentar a nadie, ¿no? Deportivamente hablando, nos dejamos todo acostado, ¿no?
Pero los teníamos, los teníamos.
Ya, pero supuestamente este hombre...
Pero a ver, que en la Europa League no está... Que
haga ilusiones con la Europa League, me parece, macho.
Ni en Madrid... Es que hay que ilusionarse.
Vamos a ver, entonces, ¿para qué nos clasificamos para Europa?
Claro, es que te llevas...
¿Para qué quiero yo quedar séptimo si no tengo ilusión en llegar lejos el año siguiente?
Pero es que eso le pasa a un montón de aficionados. O sea, te pegas todo el año con la ilusión de competir por entrar a Europa. Y ahora el año que entra, mira, pues para qué vamos a seguir la eliminatoria si no vamos a cenar, si vamos a
la liga,
coño, vamos ilusionando.
Lo único que hago es ver lo que tengo, lo que tengo, cómo se desenvuelve el equipo, qué hace el entrenador, y digo que es absolutamente utópico pensar en hacer nada en la Europa League.
Pero hay tantos equipos que utópicamente han conseguido grandes objetivos.
Es más,
no era utópico ganar la primera UEFA que ganamos.
Es más, voy a decir una cosa, que nos que no se nos vuelva en contra la Europa League, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Pero es que no me da ningún miedo. Es que mi ilusión no confío, en la Europa League.
Fíjate, si confío poco en Emery, que no confío ni siquiera en que este tío sea capaz de eliminar al último de la Liga Española en la Europa League a doble partido. No confío. Bueno, es que no. Y no quisiera tener que jugar esa eliminatoria.
Pero es que Jesús...
Eliminarlo, primero tiene que eliminar...
Ya, obviamente, primero tiene que eliminar
más. Bueno, si nada, que eliminar al equipo ruso, que será es algo parecido al Betis en la Liga Rusa.
Con esto quiero decir...
Pero
que con esto quiero decir que a mí, Emery, me da ahora mismo, hoy por hoy, 0% de confianza.
Pues
cero.
Entonces, ¿el problema dónde está? En que llegamos a la jornada 23 y si vemos que el camino que sigue nuestro primer entrenador, con el potencial que tenemos, no le saca partido deportivo a esta plantilla, hay que traer otro entrenador porque todavía hay dos frentes abiertos. Y porque todavía hay que clasificar al equipo para Europa, para que el año que viene sigamos teniendo ilusión y porque para que haya unos ingresos económicos que no existen, si no, te metes en esa competición, y para que en la Europa League la afición pueda tener un mínimo de ilusión.
Y es que
tú me estás dando el argumento con el aficionado. Vale, la Europa League me ilusiona, pero es que no me ilusiona con Emery.
No me ilusiona.
Entonces ya está, el Sevilla tiene el sartén por el mango de cargarse al entrenador y traer otro. Pero no ahora, sino hace muchos meses.
Bueno, Paco, nos despedimos, tío, que nos coge el toro.
Le voy a mandar un saludo al colega de 640 que os conoce de cuando estábamos enviando los partidos,
Sí.
Un colega y lo estuvo hablando con él. Digo, sí, yo te lo mando, un saludito.
Pues un abrazo para
él. Por cierto. Un abrazo muy grande para el gran Pedro Martínez Fons de Vía Birra, con el que tuve la oportunidad de charlar el otro día y que muy sabiamente, porque yo le dije, digo, Pedro, menos mal que este año no hemos hecho la Copa del Rey. Me dijo, es que no ha habido Copa del Rey porque no se ha hecho en Vía Birra.
Efectivamente.
Y ese es el razón.
Hay que planteárselo para el año que viene. Bueno,
un
Paco.
Un saludo para él y para la familia que está aquí al completo, Y para los colegas de Tafi ahí que están currando, solo tú y yo lo veré mañana.
Muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Paco.
Y nada. Pese a Emery, pese a los cabrones de los árbitros, viva el Sevilla.
Siempre, viva el Sevilla. Un abrazo. Nos vamos rápidamente a buscar a Bartolo, que nos coge el toro, efectivamente. Son las 8.
Es que he venido tranquilo y me sacáis de mis casillas.
Y 8, ¿no? Te veo hoy más alterado que nunca, fíjate.
Es que me tengo que alterar.
Tú eres siempre un hombre pausado.
Que me tengo que alterar porque la entidad no se da cuenta de que el error está en el banquillo, pero no desde ahora, sino desde desde el principio
no
de temporada.
No es eso, es que hasta hace nada te estaban defendiendo, y así lo decían, que es que se había demostrado que éramos unos histéricos.
Sí.
Que lo que denunciamos, que habían que dejar los que sabían que éramos unos histéricos y que Emery había demostrado lo que había demostrado.
Ayer, el chiquillo de Desnido dijo en Canal
muy
Plus...
Es muy ridículo.
Dijo en Canal Plus que Emery va a ser nuestro entrenador por muchos años.
Es totalmente... Esa declaración es verdad y yo lo aprecio. Yo aprecio a José María porque además es muy buena persona. Pero de verdad, muy ridículo eso. O sea, no hace falta. Es que es muy ridículo. No es necesario ese teatro. No hace falta. No, porque eso es encabronar más.
Si ya aguantarlo semana a semana, te estás diciendo lo que estás haciendo. Si ya aguantara Emery semana a semana... Vamos a ver, yo personalmente, que supuestamente soy moderado y he pedido... en directo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán dos veces la cabeza de Emery en lo que va de temporada, que fueron el, no sé si el día de un día de Europa League y el día del Racing de Santander. O sea, que imagina, no sé.
Voy a dar un dato. 41 veces en su carrera deportiva en la Liga Española ha sido remontado Emery en un partido. O sea, en 41 ocasiones ha puesto por delante en los equipos de Emery y han perdido en 41 ocasiones.
Es más,
de las 41 que se
yo
ha puesto
no tengo
por
nada en contra de Emery.
Un tío que ha ido muy bien en la Liga Española.
Me encantaría
que
de aquí a final de temporada, que de aquí a la jornada 38 ganáramos todos los partidos y que dijeran efectivamente que soy un histérico. Ojalá, ojalá, ojalá fuese ojalá. Así y acabáramos muy arriba. Pero una cosa, un dato quiero dar en ese sentido. Pasa con Bartolo porque se me ha pasado.
Sí, Bartolo. Bartolo.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo está la cosa por la ciudad condal?
Ah, no, aquí está tranquila. Aquí la gente que me ha llamado dijo que no me entró por la radio.
Oye, se oye mal, ¿eh?
Sí. Lo hemos perdido.
¿Quillo?
¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas?
Ahora mejor, ahora. Sí, ahora mejor.
Vale, vale, es que estoy en el estudio de baile y por eso... Regulado hoy no estoy en casa.
Pues ahora, de repente se corta, quédate en un sitio fijo, no te muevas, tío.
Decidme de aquí, estoy
ahí,
bien.
Ahí, no te muevas,
No, no,
Está
pega,
aquí me quedo como camello, venga.
Bueno, que cómo están las cosas por allí.
Digo que aquí se asume el mangazo.
Ah, sí.
Sí. La verdad es que todo con todas las personas que he tenido la posibilidad de hablar hoy, realmente todo el mundo dice la misma opinión, que si no lo meten en el partido, el Barça está fuera.
Claro. Bueno,
lo que pasa es que a un equipo con ese potencial, a un equipo con una calidad tan grande como el Barcelona, si encima le da una loncha de jamón, no te la va a despreciar.
Naturalmente. Pero vamos, que entonces están de acuerdo, no están como la prensa culé que obvian completamente la ayuda arbitral, ¿no? El aficionado del Barcelona reconoce
que... pero es que la prensa culé también, yo he escuchado la tertulia de Repulo, es un programa catalán que es con una gente, la verdad que son gente culé, pero con una formación grandísima, y todo el mundo ha dictado la tertulia lo mismo, que los 30 primeros minutos se podía haber acabado el partido, es que se podía haber acabado el partido.
Claro. Sí.
¿Me entiendes?
No, y
luego hay circunstancias que ya sabemos quién es el Barcelona y quién es el Sevilla.
Joder. Bartolo, se oye fatal, tío. Se oye fatal.
Me voy a
Sal a la calle, Bartolo.
Sal a un sitio
pon
donde podamos...
Pon tu abrigo, abrígate y sal a la calle.
Está nervioso y
a ver si aquí me escucho mejor.
Ahí parece que sí.
Tartamudea más de lo normal.
Está bien.
Vale. Pues aquí estoy. Vale.
Venga, cuéntame, en fin, que yo sé lo que me va a decir, pero venga, es que hay mucha gente que me está preguntando aquí por lo que tuiteaste ayer sobre Rakitic.
Pues mira, pues la verdad es que fue un calentón, sí. Pero como yo soy un hombre y no doy pasos para adelante y después para atrás, lo digo y lo mantengo. Es decir, Iván Rakitic no va a jugar el año que viene en el Sevilla Fútbol Club.
¿Y dónde se va? ¿Se queda en España?
No, escúchame, no se va a quedar en España.
¿No se va a quedar en España?
No se va. Y lo único que me pide es la persona que me ha dicho que, y si quieres te lo digo en privado luego, ¿sí? Es que no le comunique realmente las cosas porque le haría más mal que bien. Eso es lo que me ha dicho. Pero me dijo, no se va a quedar en Sevilla ni se va a quedar en España. Y no va a subir la oferta del equipo, que lo va a hacer más de 24 millones de euros. Digo, vale.
Bueno, pues, o sea que...
Es decir...
Pero bueno, yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no?
Escuchadme, el enfado mío es el siguiente. Y yo no sé si estáis de acuerdo, y si no estáis de acuerdo, para eso están los amigos, para debatir. Es que los únicos potenciales económicos del Sevilla Fútbol Club hoy día en la plantilla son Iván Rakitic y supuestamente Alberto Moreno. Yo digo supuestamente porque sé que está firmado por el Madrid, pero yo realmente me parece maravillosa la operación, si todo sale como me han dicho y como me dijeron en su día, y yo lo dije en mi programa, sí, que la operación es tal, me da igual aunque meta a Cherise, me parece que es una operación fabulosa vender a Alberto Moreno, porque cada día que pasa Alberto Moreno está más descentrado.
Estoy de acuerdo,
muy de acuerdo.
Vale, y es más, yo ahora mismo, sabiendo que un lateral izquierdo que nos visita el domingo, que se llama John Bernat,
sí,
¿vale?
Sí,
que para mí está en un momento exquisito de temporada y de juego y de calidad, vale 11 millones de euros, yo el cambio lo haría rapidísimo.
Pero yo creo que el Sevilla puede aspirar más que a Joan Bernat, ¿eh? Debe.
Pues yo creo, Jesús, y realmente creo que es un lateral muy bueno.
Sí, pero también es otro melón por calar. Es un tío joven que, sí, bueno, que todavía tiene que demostrar.
Igual que ayer se volvió a reafirmar Keylor Navas, ¿no? Que vale 8 millones de euros, ¿no?
Yo creo que ayer formó un lío gordísimo otra vez en Anoeta, ¿no?
Sí. Claro, y ya toda España ya hablando de, pues señor mío, vale 8 millones de euros, pues yo no digo que tú, pero pues lo mismo que ha ido por Roberto al Olympiaco, que además ha ido, que
valía 6.
Que, no, y además ha ido para traértelo en el mercado de invierno.
Sí, pues, sí.
¿Vale? Porque la idea era que Roberto jugara ya, ¿vale?
Sí.
Y claro, era 6 millones, pero ha dicho Olympiaco, me dice, no, vamos a esto es buenísimo. No, entonces no lo dejemos capaz. Pero a mí es lo que estaba diciendo, para no irme del tema. Me da miedo porque los demás, el Sevilla ha hecho una plantilla que puede salir bien, puede salir mal, puede ser regular, por ahora está saliendo regular, más bien tirando mal, es que ni Carrizo, ni Pareja, ni Cherisé, ni Marcos Marín son propiedad para vender.
Naturalmente.
Entonces tú estás haciendo una plantilla que estás...
Ni enviar.
Vas a vender.
Bueno, Carrizo ya ha sido adquirido.
No.
¿Todavía no?
No.
Han dicho que lo van a adquirir,
pero bueno...
No, hay un compromiso verbal para adquirirlo, pero no está nada firmado. Y en el fútbol...
Tenían una opción en invierno que además les permitía ahorrarse 300.000 euros si les decían. Con lo cual me parece muy extraño que no lo hayan hecho.
Bueno, pero Ricardo...
Escúchame,
si... Mira, los equipos grandes son los que ven a largo plazo lo que puede suceder. Esos son los equipos grandes, ¿sabes? No hoy estoy el cuarto y doy de descanso hasta la plantilla hasta el jueves. No, los equipos grandes trabajan con perspectiva, por eso son grandes. Entonces, la perspectiva del Sevilla Fútbol Club es un poco de incertidumbre, porque si no salen las cosas como el Consejo de Administración tiene en su cabeza, para quedar séptimo, que el séptimo va a jugar en Europa sí o sí, ¿vale?
Sí.
Que el otro equipo de la ciudad descienda, que me parece que meter en la planificación que el otro equipo descienda, y se lo escuché el otro día a un directivo en Petit Comité, y me parece un poco, de verdad, de equipo pequeño.
Bueno, en fin, son formas de verlo. Obviamente, si el único equipo que representa a la ciudad en primera división es el Sevilla, es mejor para el Sevilla.
Pues tendrá 38.000 socios, claro, eso es lo que miran ellos, ¿no?
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Porque solo el Madrid y el Barcelona, salvo que tenga la sorpresa de Copa del Rey, visitarán el continente Nervión.
Naturalmente.
Entonces, pero bueno, no pasa nada. Lo que quiero decir es que me parece que estamos quedándonos sin patrimonio propio.
Bueno, el año pasado pensábamos que tampoco teníamos apenas más que Navas y Negredo para vender, y fíjate la caja que hicimos. Yo creo que Vaca es un jugador se ha revalorizado.
El año pasado, tío, que va, todo el mundo sabía que Condovia era un futbolista vendible, que Medel no era nada vendible.
Que Medel no era nada vendible. Por el precio que se vendió en absoluto. En las quinielas se contaba con Navas y Negredo, y la posibilidad de Condovia...
Por favor, escuchadme, yo lo que quiero es que, como yo soy tan mal pensado, que ustedes, que estáis más cerca de la planta noble que yo, que estoy a 1.200 kilómetros, que me diga a mí alguien que, si es posible, que Antonio Luna, Luis Alberto, Juan Cala, Negredo, Jesús Navas, Gary Mede, Jeffrey Condovia, ¿vale?
Sí.
No sé si me estoy dejando alguno más. ¿Dónde está el patrimonio económico para no haberse reforzado con una plantilla que se está quedando en pañales?
Pero no solo es no haberse reforzado, Bartolo, es que encima nos ha debilitado en invierno.
Por eso te digo que encima se va ahora Perotti, por lo que sea, Ravelo, la estrella que la quería medir Europa, está en el Coruña, ¿vale? Juan Cala ya está en Inglaterra, ¿vale? Está claro que Cristóforo no cuenta para nada en el Sevilla Fútbol Club, para nada, es para nada.
Para nada.
¿Vale?
Bueno, no cuenta para Emery.
Bueno, vale, pero es que Emery es el entrenador ahora mismo, desgraciadamente.
Claro, no cuenta ¿vale? con entrenador, pero entonces, Emery puede dejar de ser entrenador.
Claro, pero bueno, mientras esté ese hombre dirigiendo el Sevilla Fútbol Club, no cuenta para él.
De acuerdo.
¿Vale? Y entonces, y encima, que por eso mi indignación y por eso ayer mi repulso, no al partido, al perder con el Barça, a cómo se pierde, a mi repulso a decir, señores, estamos, le das a un tío que en una convocatoria importante le das un permiso a Alemania. Tan importante es, pues mira, si es tan importante, tiene que salir el departamento de prensa del Sevilla Fútbol Club y decirle al socio por qué ese hombre se ha ido a Alemania.
Claro, claro.
Porque, oye, perdona, que mañana puede decir Vaca y yo que jura bandera en Colombia un primo mío. ¿Me entiendes?
Que sí, que sí. Yo no sé por qué, yo no sé por qué se ha ido Marco Marín, pero me parece una atrocidad más de las muchas que están pasando esta temporada.
Totalmente, porque yo le digo a usted, señor Marco Marín, el lunes a las 9 de la mañana tiene usted un billete para Alemania y usted vuelve el martes a los entrenamientos de por la tarde. Ya está.
Pero
usted
igual...
está aquí con el Sevilla Fútbol Club y si no está convocado, usted está con el Sevilla Fútbol Club. Y me da igual. Porque esto es una entidad, tío, que es una entidad grande, que somos el Sevilla.
Pero
tío,
Bartolo, una negligencia que se suma a la de desprenderte del tercer delantero de la plantilla, que es el único que tiene además cuando quiere jugar con dos en el banquillo, aunque no lo use. Pero ahí está.
Que Perotti jugaba con un delantero. No,
pero delantero que está metiendo goles.
Sí, bueno, pero ¿qué jugaba con eso? Lo que dice David. Cuando teníamos tres jugábamos con un delantero, ahora que tenemos dos jugamos con dos. Pero bueno, de Perotti, que vamos a ver, Perotti, todos sabemos que ha habido una serie de condicionantes, fundamentalmente la lesión, después subió ese problema con la grada. Pero oye, ¿quién te dice a ti que Perotti, si le respetan las lesiones de aquí a final de temporada, era un jugador muy, pero que muy útil en el banquillo?
No, pero claro. Es que el problema, Ricardo, es que lo que hemos hablado ya...
Y Juan Cala, como tercer central o cuarto central de la plantilla, es evidente que tenía sitio. ¿Para qué coño debilitamos al equipo?
Incluso hasta de segundo. Si el Juan Cala se retira en el Sevilla invicto.
Vale, pero ¿para qué debilitamos al Sevilla entonces? Si tenemos jugadores que pueden aportar momentos puntuales.
Esa es la gestión de Monchi.
Pero escúchame, todas las miradas en el Sevilla Fútbol Club no tienen que estar dirigidas a Unai Emery, que es ahora mismo el máximo responsable y el máximo culpable. Es que el señor Ramón Rodríguez, ¿me entiende? Está totalmente trabajando muy mal. Muy mal.
Muy mal.
Muy mal. Claro, y lo siento decirlo así. Pero está trabajando muy mal.
Mira, nosotros criticamos, y creo que con razón, los cambios de Emery. Pero es que si tú analizas el banquillo de Emery, dices, bueno... Vale, que a lo mejor podía haber sacado a Cristóforo en vez de a Trochowski, vale. Pero, ¿y qué?
Eso es otra cosa.
Es que no
señor
hay más.
Mío. Pero escúchame, Jesús, y de verdad que es que duele el alma, tío, cuando pasa esta cosa. El señor Pietro Trochowski, que lleva 14 meses sin jugar al fútbol, ese hombre tiene que estar cedido para coger
claro,
mismo.
Claro, sí. Al que tienes que ceder por el bien del Sevilla, lo dejas en el banquillo.
Claro, y él no puede aportar, lo larga. Es que no se está haciendo las cosas bien.
Pero
tío,
Bartolo, tú estuviste en el Nou Camp, ¿por qué perdió el Sevilla, aparte del mangazo de Muñiz, por qué perdió el Sevilla el partido en el Nou Camp? ¿A quién sacó Unai Emery en esos minutos finales?
A Trochowski.
Correcto. ¿Y qué pasa con Trochowski? Es que usted no puede sacar a un futbolista que no tiene ritmo de fútbol a competir con el Barcelona.
En la banda de Trochowski,
corre 40 metros hasta Messi, hasta ponerla para que más remate Messi.
No, es que el Barcelona, mangan, claro que mangan, pero es un equipazo, son balas.
Hombre, por favor.
Entonces,
por
tú
favor.
Vas a sacar a competir contra balas en un campo de más que está encharcado en muchas zonas.
Claro.
Vas a sacar a un tío que lleva, como tú dices, un año sin jugar.
Dos. Porque saca Cheriche con él.
Correcto.
Y se carga el partido. Cualquier opción de ya se carga por el Sevilla desaparece a partir de los dos cambios. Desaparece. Que no hubiéramos ganado. No hubiéramos ganado, vale. Pero desaparece el equipo.
Bartolo, yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente tanto cambio en verano tiene evidentemente su riesgo enorme, ¿no? Su riesgo enorme de que al final todo eso cuaje, ¿no? Pero nosotros estamos todos de acuerdo en que cuando se inicia la competición entendemos que el Sevilla tiene potencial suficiente, más que suficiente, para pelear por disputar las seis primeras plazas del campeonato. ¿Cómo ha sido la gestión a nivel de plantilla de Unai Emery, no solamente desde el punto de vista táctico, que es absolutamente de locura, sino a nivel desde el punto de vista personal con futbolistas como Cala, como Iborra, como Jairo, etcétera, etcétera?
Como Reyes, etcétera. Una vez que tiene Reyes ritmo, con lo que le cuesta coger Reyes ritmo, que es un 127, una vez que tiene ritmo, ahora lo mata.
Efectivamente. Esa gestión, entonces, mi consecuencia de todo esto es, El técnico ha perdido los papeles, lo tenemos claro, prácticamente desde el minuto uno.
Sí.
Pero es que los que están por encima de él para quitarle los papeles y decir, vaya usted a su casa y venga usted
también
lo han perdido. Otro señor entrenador, los han perdido porque
es que están diciendo que baja muchos años.
La gestión del mercado invernal de este año es una locura.
Una locura.
Es decir, no hemos traído a nadie y no
hemos traído a nadie. A mí me gustaría hacer un inciso, ¿vale? Sí. Los que están por arriba, o los que están ahora mismo arriba, no es que hayan perdido los papeles, es que no lo tienen. Ese es el problema del Sevilla.
Ya.
El problema del Sevilla, y voy a ser claro, y voy a ser directo, y voy a ser rotundo, ¿vale? El problema del Sevilla es que don José Castro no tiene fuerza ninguna, ninguna, ninguna. El que quiera que diga que estoy loco, que miento, que deba, que me gusta la polémica, lo que sea. En el Sevilla Fútbol Club tiene más fuerza Del Nido Junior que José Castro.
¿Tú sabes cuándo vamos a ver eso, Bartolo? Este verano.
Sí, al final. ¿Cuándo?
Este verano. Vamos a ver si eso que tú
y
dices.
Y de aquí así felicito a Unai Emery porque a pesar de todo y a pesar de encajar 41 goles, somos el séptimo clasificado. Un aplauso para Unai Emery.
Y no solo eso, sino porque el año pasado el objetivo era competir en Europa y lo consiguió siendo noveno. Pero lo consiguió.
El problema es que tú tenías un colchón, no ya para jugar el quinto, ni jugar el sexto, ni jugar el cuarto. Tú tenías un colchón para acabar el séptimo, esperar que Madrid-Barça jugara la final de Copa, como hace así,
sí.
Y tú ese colchón en seis semanas, que ya no viene de una, viene de seis semanas,
sí.
¿Vale? En seis semanas, ese colchón usted lo ha pinchado.
Correcto.
Y entonces ahora mismo está usted a la expensa de que el Valencia, que viene con una dinámica positiva, ¿vale? Está a la expensa, que no es ninguna locura, de que te puntúe en el Pizjuán, te quite tres o te quite uno, ¿vale? Y usted, en Valleca, jugándose el rayo todas las papas, vuelve a cometer una locura. Y entonces le entra la prisa al Consejo de Administración.
Exacto.
Y crea que para hacer un revulsivo y tener contento a la gente, claro, venga el tonto de turno a quedarse con el Sevilla 14 semanas y decir que la afición no quería a Emery. No, señor mío, Unai Emery tenía que estar fuera del Sevilla desde la jornada 14.
Nos tenemos que ir.
Bartolo, gracias, vale. Tío, un abrazo.
Bartolo, ve hablando con el TAS, por favor. Inicia la negociación.
Vale. Sí, venga. Es verdad.
Hasta luego. Bueno, que nos vamos, que nos coge el toro. Que muchas gracias por estar ahí. Esta noche se repite el programa a las 12, mañana a las 8:30 de la mañana. Y en cualquier caso, el próximo domingo a partir de las 8:30 estaremos en el Ramón Sánchez Pizjuán, esperemos que con mejor climatología, para contaros el Sevilla-Valencia. Que ojalá ganemos, porque como no ganemos, se va a ver un número. Adiós.